siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estados Unidos reitera que los cubanos que lleguen a costa de la Florida no podrán aspirar al parol humanitario y serán repatriados. Washington subraya, tras dos días de reuniones en La Habana, el compromiso de tener conversaciones constructivas con ese gobierno cuando corresponda. Madre de preso político del 11J denuncia que la vida de su hijo peligra por serios padecimientos psiquiátricos que padece. La Iglesia Católica de Cuba celebra 25 años de la visita de San Juan Pablo II. Cientos de activistas contra el aborto se toman las calles de Washington para la marcha anual por la vida. Continúan las protestas y violentos enfrentamientos en varias ciudades peruanas que piden la salida de la presidenta Dina Boluarte. Y líderes de defensa de Occidente reunidos en Alemania discuten sobre el envío de tanques y artillería a Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa desde el Estudio A. Les estamos acompañando el ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que el secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, reiteró que los cubanos que lleguen a las costas de la Florida no podrán acogerse al nuevo parol humanitario anunciado este mes y serán repatriados a Cuba. El funcionario de origen cubano alertó en un mensaje vía Twitter que los cubanos y haitianos que se hagan a la mar y desembarquen en territorio estadounidense no serán elegibles para el proceso de parol y serán sometidos a procedimientos de deportación. La declaración de Mayorkas ocurre en momentos en que está en vigor el programa de parol humanitario. Las funciones consulares de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, que han sido ya restablecidas, y acaba de concluir en La Habana una reunión de alto nivel entre Estados Unidos y Cuba sobre aplicación de la ley. A propósito, las tripulaciones del escampavía Angela McShann de la Guardia Costera de Estados Unidos repatriaron a 90 personas a Cuba este viernes, luego de varias interceptaciones en la costa de la Florida. Por su parte, el teniente Ibra Carriga, del Distrito 7, indicó que la Guardia Costera insta a todas las personas a usar formas seguras y legales para venir a los Estados Unidos. Asimismo, el oficial resaltó que, por favor, no se lancen al mar. Desde el 1 de octubre de 2022, las tripulaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos han interceptado a 5.183 cubanos, en comparación con 6.182 migrantes de Cuba en el año fiscal anterior. Y a propósito de la reunión que recién termina, el Departamento de Estado confirmó en un comunicado que el 18 y 19 de enero, funcionarios estadounidenses y cubanos se reunieron en La Habana para discutir temas de interés bilateral en el marco del diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba. Los detalles desde Washington con nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En un comunicado, el Departamento de Estado informó que las conversaciones del 18 y 19 de enero marcaron el primer diálogo sobre aplicación de la ley entre Estados Unidos y Cuba desde el 2018. Ambos países celebraron cuatro diálogos sobre la aplicación de la ley entre el 2015 y el 2018. El Departamento de Estado dijo que participar en estas conversaciones subraya el compromiso de Estados Unidos de continuar conversaciones constructivas con el gobierno de Cuba cuando corresponda para promover los intereses estadounidenses. La Cancillería dijo que estos diálogos fortalecen la capacidad de Estados Unidos para combatir a los actores criminales al aumentar la cooperación en una variedad de asuntos relacionados con el cumplimiento de la ley, incluidos el tráfico de personas, los narcóticos y otros casos penales. Asimismo, añadió que la coordinación mejorada de la aplicación de la ley es lo mejor para los Estados Unidos y el pueblo cubano, y que ese diálogo no afecta el enfoque continuo de la administración en temas críticos de derechos humanos en Cuba, que siempre es fundamental para el compromiso estadounidense. Los departamentos de Estado, Seguridad Nacional y Justicia copresidieron el diálogo por los Estados Unidos. También participaron funcionarios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y peligra la vida de un preso de la causa del 11J de 2021 con serios padecimientos psiquiátricos, ha denunciado su madre. Amplía Tomás Cardoso.
La vida del preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad y con condena de 9 años de cárcel por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en la manifestación en Güines, provincia de Mayabeque, corre peligro en el penal de mayor rigor de Quibicán. El joven tiene un historial de padecimientos psiquiátricos y cuenta ya con varios intentos de suicidio y se encuentra sin medicamentos antidepresivos. Denuncia a su madre, Beatriz Conde.
Yo fui el día 6 de enero a ver a mi hijo y le encontré muy ansioso, muy alterado. Le miré la cabeza, tenía pérdida de pelo. Antier, él me llamó. Cuando hablé con él, me dice: mamá, yo no te quería decir nada. Hace 5 días que no duermo. Siento que me dicen al oído que me quite la vida. Y le digo al hijo: no me hagas eso por tu madre. Y me dice: mamá, me siento muy mal. No soporto la prisión más. Ya no puedo más. Automáticamente yo llamo a Quincica. Entonces yo me dirigí a Ciudadanía y fui a pedir una comisión médica para mi hijo. La única respuesta que yo he tenido es que cuando yo llamé a Quincica y dije que ni tenía medicamento, le pusieron la carbamazepina, pero él no tiene un antidepresivo.
Desde niño, Abel Lázaro fue diagnosticado con trastorno orgánico de la personalidad. Presenta un déficit de atención y lesiones en el cerebro desde los 10 años, además de los múltiples intentos por privarse de su vida. Y a pesar de que las autoridades cuentan con toda la documentación de su historial médico, lo mantienen encarcelado. Alerta a su madre, que responsabiliza al Ministerio del Interior y la Dirección de Cárceles y Prisiones por la integridad física de su hijo.
Ese niño desde pequeño se intenta quitar la vida. Ese niño se intentaba cortar las venas. Ese niño se me intentó tocar con un cinto cuando tenía 10 años, lleno de hematomas, preparando una tendedera por cárcel mientras que yo estaba lavando. Yo he pasado mucho en 25 años con ese niño. Yo le entregué al abogado sus papeles de resumen de historia clínica completa, que se intentó quitar la vida en la secundaria, tirarse de la escuela Fernando Medero en Güines. Incluso cuando yo fui, entregué todos sus papeles, donde la psiquiatra decía en La Habana que ese niño no era compatible con una prisión. Eso fue por gusto. No se lo digo a mis hijos, pero soy crítica de los medios. Porque imagínense que me acuesto a dormir con que espero que me vengan a decir que mi hijo se me mató.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También el régimen de Cuba pone en la mira la familia del prisionero político Luis Robles Elizástegui, según la denuncia hecha por los afectados a través de Radio Martí. Los detalles con Ivette Pacheco.
Madre del preso político Luis Robles Elizástegui denuncia que su familia está siendo objeto de represalia por parte de la seguridad del Estado cubana después de que su hijo Lester Fernández fuera arrestado en diciembre por un supuesto intento de salida ilegal del país. Yindra Elizástegui, desde La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Si me lo ponen en libertad, entonces lo que yo estaba pensando está errado. Como él me continúa ahí preso, que no veo el motivo ni la causa, entonces yo digo que es por lo de Luis. Con él arrestaron alrededor de 6 o 7 personas, porque a él lo mantuvieron, a los otros la soltaron.
Según Yindra, Lester, de 21 años, fue detenido en diciembre cuando ayudaba a construir una embarcación, por lo que no entiende su encarcelamiento en el centro penitenciario de Valle Grande, en La Habana.
Salir ilegal es si tú coges a una persona montado en un bote en el mar. No, porque ese era el objetivo de la embarcación, porque ellos mismos lo declararon así. Ok, entonces usted me está confirmando una vez más que si todos estaban cometiendo el mismo delito, ¿por qué el mío es que permanece encerrado?
Inicialmente, Lester Fernández Elizástegui fue detenido y llevado a la estación de policía de Cojímar. Su madre explicó a Radio Martí que la primera pregunta que le hizo el agente policial fue si era hermano de Luis Robles.
No, el problema es por el apellido. apellido, porque el apellido no es muy familiar. Que ustedes siempre supieron que Lester era hermano de Luis Robles. Lo que querían que él se lo confirmara con sus labios.
A las demás personas detenidas con Lester Fernández en diciembre, le fue impuesta una multa de 3,000 pesos cubanos y de inmediato fueron liberadas. Mientras, él fue multado con 7,000 pesos y continúa en prisión, indica Yindra.
Que si lo multan por el delito y me lo mantienen encerrado, están aplicando doble medida. Y entonces ellos me explican que la multa no es por el delito, la multa es por la construcción ilegal de la embarcación.
El lunes fue declarado sin lugar un recurso de habeas corpus que Yindra Elizástegui interpusiera en favor de su hijo Lester. Por otra parte, el hermano de Lester, el preso político Luis Robles Elizástegui, permanece en la cárcel combinado del Este en La Habana, cumpliendo su sentencia de 5 años de privación de libertad por los delitos de propaganda enemiga y desobediencia, solo por manifestarse en La Habana en diciembre de 2020.
Sumamente preocupado por lo de su hermano. Le digo, no te preocupes, mi vida, según tú eres hijo, aquel es hijo también, y me tocará a mí ir a donde tengo que irse, porque yo no quisiera pensar de que al Este lo están castigando por mí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Asimismo, autoridades de la prisión Alambrada de Manacas en la provincia de Villa Clara infligieron al preso político Edilio Escobar Delgado la tortura llamada entre la población penal como el potro, que consiste en esposar de pies y manos a los barrotes de la cama al reo. La denuncia la hizo desde el poblado villaclareño Camajuaní Librado Linares, coordinador del movimiento cubano Reflexión.
El teniente coronel David Mesa Cordobés, el segundo jefe de esa penitenciaría, ordenó una tortura contra el preso político Edilio Escobar Delgado del municipio quemado de Güines, Batey Pepito Tey, que es conocida como el potro, o sea, es esposado de pies y manos a una cama, en este caso por 24 horas, y le suspendió las llamadas telefónicas, y todo esto porque se comunica conmigo, y la jefatura obviamente puede cometer o comete desmanes, pero no le gusta que lo denuncien. También porque él reclama, presentó una reclamación a Fiscalía Militar y el fiscal, en vez de procesar la reclamación, lo que hizo fue que se lo llevó a la prisión y obviamente eso forma parte también de los motivos de la represalia. También en otra oportunidad, este segundo jefe de la prisión lo amenazó con golpearlo, de meterlo en celda, que no le iba a pasar unos tabacos que su papá se lo iba a traer porque supuestamente esos tabacos tenían pastillas, psicofármacos, lo cual es una mentira, y lo puso al borde de poder procesarlo por la tenencia de psicofármacos o tráfico de droga en la prisión. Toda una componenda retorcida de este señor y por extensión de la jefatura de la prisión y de la policía política contra el preso político Edilio Escobar Delgado.
Y la Iglesia Católica de Cuba celebra 25 años de la visita de San Juan Pablo II a la isla. Detalles con José Luis Ramos.
Hace 25 años, el Papa Juan Pablo II realizó una visita pastoral de 5 días a Cuba con un mensaje de fe y esperanza. Su mensaje sigue vigente, dijo el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez.
Creo que el mensaje sigue vigente y hay que ponerlo en práctica ahora, en una situación dramática como la que estamos viviendo.
La Conferencia de Obispos Católicos en Cuba, comenzando esta próxima semana, realizarán una jornada de celebraciones en las 11 diócesis, un encuentro con el mundo de la cultura en el Centro Félix Varela y una misa en el Santuario Nacional de la Virgen de la Caridad en El Cobre, que contará con la presencia del Cardenal Beniamino Estela, quien fuera nuncio apostólico en Cuba y coordinó junto con los obispos esta visita papal. En un mensaje a través de las redes sociales, Juan Gabriel Díaz, obispo de Ciego de Ávila, dijo:
las celebraciones de estos días no serán meramente de recordatorio de lo que sucedió hace 25 años, sino también quiere ser una renovación de la vida de nuestras comunidades, quiere también volver a las enseñanzas que el Papa, durante todas sus celebraciones, encuentros y misas, nos dejó sobre temas fundamentales de la vida de la Iglesia y del pueblo de Cuba, y que hoy tienen una actualidad maravillosa y que iluminan también lo que estamos viviendo y el camino que la Iglesia cubana quiere continuar haciendo.
Juan Pablo II pidió que Cuba se abra al mundo con sus magníficas posibilidades y el mundo se abra a Cuba. Condenó el aborto, la división de las familias, pidió mayor libertad religiosa, exhortó a los cubanos a ser protagonistas de su propia historia personal y nacional.
Nunca el Santo Padre había venido a Cuba. Para Cuba fue de alegría. Él vino a confirmarlo en la fe, por lo tanto, mayor satisfacción.
Juan Pablo II se convirtió en el Papa Peregrino, uno de los líderes más influyentes del siglo XX. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, no ha dado importancia al descubrimiento de documentos clasificados guardados entre sus pertenencias personales.
El presidente Joe Biden restó importancia el jueves al descubrimiento de documentos clasificados viejos guardados indebidamente entre sus pertenencias personales. Como descubrimos, encontramos un puñado de documentos que se archivaron en el lugar equivocado. Inmediatamente los entregamos a los archivos y al Departamento de Justicia. Estamos cooperando plenamente y esperamos que esto se resuelva rápidamente. Creo que van a encontrar que no hay nada ahí. No me arrepiento. Estoy siguiendo lo que los abogados me han dicho que quieren que haga. Es exactamente lo que estamos haciendo. No hay nada ahí. Los desafiantes comentarios de Biden se produjeron poco más de una semana después de que se informara del hallazgo en un antiguo despacho suyo de una docena de documentos secretos que datan de su época como vicepresidente de Barack Obama, entre 2009 y 2017. Posteriormente se descubrió otro puñado de documentos en el garaje y la casa particular del presidente en Delaware. El caso amenaza con eclipsar lo que sus aliados esperan que sea un próximo anuncio de Biden, de que se postulará un segundo mandato en las elecciones de 2024. Biden está sometido a una fuerte presión por parte de la prensa, los republicanos en el Congreso y una investigación del Departamento de Justicia dirigida por un fiscal especial.
Las calles de Washington, D.C. reciben hoy a cientos de activistas contra el aborto en la Marcha por la Vida que se realiza anualmente. Judith Martín Rodríguez informa.
Washington será sede hoy, como todos los últimos años, de la Marcha por la Vida, que reúne a un gran número de activistas antiaborto que llegan con varias razones para celebrar, pero también algunas que les causa inquietud. Esta marcha empezó a realizarse en enero de 1974, al año siguiente de que la Corte Suprema de Justicia ratificó el fallo del caso Roe versus Wade, que en la práctica legalizó el derecho al aborto en todo el país. La marcha de este año será la primera desde que la Corte anuló la medida en junio de 2022. Desde entonces, 12 estados gobernados por republicanos han implementado amplias prohibiciones al aborto y hay otros que planean hacer lo mismo. Pero esas gestiones se han visto contrarrestadas por otras. Los activistas antiaborto han sido derrotados en referéndums en Kansas, Michigan y Kentucky. Y varios tribunales estatales han bloqueado la implementación de prohibiciones al aborto. Al mismo tiempo, han surgido campañas para ayudar a mujeres en estados donde la interrupción del embarazo está prohibida, ya sea para llevarlas a otros estados para abortar o para darles acceso a píldoras que interrumpan su embarazo. Carol Tobías, presidenta del Comité Nacional por el Derecho a la Vida, dijo que es casi como el viejo oeste, todo está fluctuando, declaró. En momentos en que diversos estados gobernados por demócratas están tomando medidas para proteger y ampliar el acceso al aborto, Tobías comparó la situación con la era previa a la guerra civil, cuando el país estaba dividido entre estados que permitían la esclavitud y los que se oponían. No me sorprendería que tengamos ese tipo de situación por unos cuantos años, sostuvo y agregó. Pero sí sé que los activistas pro vida no cederán. Para nosotros es un tema de derechos civiles, concluyó. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Estados Unidos advirtió a China en contra de dar asistencia en seguridad y materiales a Rusia en la guerra de Moscú contra Ucrania, estableciendo una línea roja antes de la visita del secretario de Estado Antony Blinken a Pekín a principios del próximo mes. El subsecretario adjunto de Defensa de Estados Unidos para China, Michael Chase, habló con Zhong Yanzhao, subdirector de la Oficina de Cooperación Militar Internacional de China de la Comisión Central del Ejército, según un funcionario estadounidense que habló con La Voz de América bajo condición de anonimato. Y las protestas con actos de violencia no cesan en territorio peruano, continuando exigiendo así la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, nuevas elecciones y la disolución del Congreso. Desde Lima informa Silvia González.
Manifestantes de diferentes regiones del país llegaron a la capital limeña para ser parte de las protestas que exigen la salida de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y del adelanto de elecciones. La Voz de América conversó con el analista político Fernando Tuestas Soldevilla, quien calificó la situación como muy grave y analizó los alcances de la crisis.
El discurso ha sido inicialmente muy confrontacional, centrado en la parte represiva. ¿Cuáles son los puntos de apoyo del gobierno? Es muy precario. Es una mayoría parlamentaria, básicamente de los anteriores opositores, y claro, están las Fuerzas Armadas. Pues es precario, obviamente caes en manos de tus pocos puntos de apoyo.
El analista político Fernando Tuestas Soldevilla también formuló críticas al gobierno que hace un llamado a la paz habiéndose registrado decenas de muertos durante las protestas, y agregó que este tipo de manifestaciones con actos de violencia por más de un mes pocas veces se han visto en el país. Por otro lado, los dirigentes de diferentes regiones que ya se encuentran en Lima convocaron a la población a que se sume a las marchas y han criticado que se los califique como terroristas. Esvieta Fernández, dirigente del departamento de Tacna, consideró la llegada de diferentes manifestaciones a la capital como un hecho histórico y denunció varios atropellos contra ellos.
Estamos ante un momento que significa un hito para la lucha popular de nuestro país, donde las clases más oprimidas se vienen a manifestar después de todos los atropellos que se ha cometido a lo largo de esta historia peruana.
Hasta ahora la Defensoría del Pueblo ha reportado más de 50 fallecidos y el paro convocado por algunos gremios para el jueves solo fue acatado en algunas regiones. No obstante, las marchas continúan en los departamentos del país y la capital Lima. Silvia González, Voz de América, Perú.
Organizaciones de la sociedad civil que integra la coalición Nicaragua Lucha están pidiendo a países vecinos y a Estados Unidos garantizar la protección internacional a los migrantes y solidaridad con miles de nicaragüenses que siguen huyendo de la violencia. Donaldo Hernández.
Diversas instituciones de derechos humanos consideran como una crisis humanitaria la migración de medio millón de nicaragüenses desde que estalló el conflicto sociopolítico en 2018, y 17 organizaciones de la sociedad civil emitieron un pronunciamiento exigiendo protección para esos migrantes.
Existen organismos como la CELAC, existen organismos para migrantes en las Naciones Unidas, existe la CIDH que tiene que velar por los derechos nuestros, por lo tanto debemos de denunciar y alzar la voz sobre todo lo que está pasando.
Estas organizaciones nicaragüenses conformaron la denominada Coalición Nicaragua Lucha, con la cual pedirán a países como Costa Rica y Estados Unidos ajustar las políticas migratorias para los nicaragüenses que huyen de la violencia.
Tienen que tener en cuenta los tratados y los principios interamericanos bajo los cuales han sido firmantes en torno pues a la protección de los migrantes.
La coalición considera que la inclusión de nicaragüenses en el programa migratorio lanzado este año por Estados Unidos garantizará mayor seguridad. Sin embargo, consideran que el número de desplazados que pretende ingresar a Estados Unidos supera el cupo de 30.000 al mes.
El orden que puede poner un paro humanitario nos parece que puede ser una solución parcial.
En Costa Rica la preocupación es la entrada en vigencia de dos decretos que tienen la intención de limitar la migración de nicaragüenses.
El hecho de no poder contar con un permiso de trabajo le está anulando la capacidad a la persona de poder aportar en el país, pero también de poder sobrevivir.
De acuerdo con el gobierno costarricense, las medidas migratorias obedecen a que el 90% de los solicitantes de refugio político en realidad son migrantes económicos. Donaldo Hernández, Voz de América.
Y en otras noticias, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, instó a los aliados de Occidente para aumentar su ayuda militar a Ucrania en un momento crucial de su lucha contra las fuerzas rusas. En la apertura de una reunión de aliados de Kiev en la base aérea de Ramstein, en Alemania, Austin subrayó que este es un momento decisivo para Ucrania, donde hay que profundizar más en la asistencia. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky instó en que su país precisa tanques, ya que con los sistemas antiaéreos no le basta para defenderse de Rusia, e imploró a los aliados occidentales que aceleren las entregas de armas mientras su nación enfrenta el ataque de Moscú. Y las vacunas contra el COVID-19 son eficaces, seguras y necesarias, puesto que salvan vidas, ha reafirmado hoy la OMS, la Organización Mundial de la Salud, pese a campañas de desinformación, como nos cuenta Radio ONU.
Tras una nueva ola de desinformación acerca de las vacunas contra el COVID-19 en algunos medios de comunicación y las redes sociales, la Organización Mundial de la Salud ha recordado que estas son seguras y además necesarias, pues salvan muchas vidas. aunque muchas personas no vean su necesidad porque las vacunas no son tan efectivas en impedir la infección o la transmisión de la enfermedad, la doctora Kate O'Brien, directora de Inmunización, Vacunas y Productos Biológicos de la OMS, aseguró que sí son muy eficaces a la hora de prevenir la muerte y las hospitalizaciones. Sin embargo, maximizar esta efectividad contra las hospitalizaciones, los casos graves y la mortalidad pasa necesariamente porque la gente se ponga todas las dosis recomendadas. Y esto es especialmente importante para las personas que están en los grupos de prioridad, explicó O'Brien. Por grupos prioritarios, la doctora se refería a las personas más vulnerables a la infección, a saber, los mayores de 60 años, las personas enfermas, las personas que tienen debilitado su sistema inmunitario, las mujeres embarazadas y los trabajadores de la salud. En cuanto a ciertas preocupaciones sobre los efectos secundarios de accidentes cerebrovasculares provocados por las vacunas que se basan en la tecnología mRNA, O'Brien aseguró que la evaluación de la OMS no ha encontrado pruebas que corroboran esa relación. Y con respecto a un riesgo de miocarditis inducida por la vacuna o una inflamación del músculo cardíaco, la experta comentó que se trata de un efecto secundario extremadamente raro, que es leve y que además puede tratarse. Por ello, la recomendación de la Organización Mundial de la Salud sigue siendo que los beneficios de las vacunas continúan siendo muy superiores a los riesgos.
Y a las 3:26, así va el mundo. China aseguró que ya ha pasado el pico de casos graves de COVID, pese a que el país se prepara para las fiestas por el Año Nuevo Lunar, con un aumento del 55% en desplazamientos, y en las que se teme la propagación del COVID por áreas rurales. Las fuerzas de seguridad israelíes expulsaron hoy a un pequeño grupo de colonos judíos de un puesto de avanzada que erigieron horas antes en la Cisjordania ocupada, lo que molestó a los miembros del gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu, que están a favor de los asentamientos. Estados Unidos ampliará su asociación con África en materia de conservación, adaptación climática y acceso a energías limpias debido al potencial que tiene el continente en energías renovables, ha declarado en Dakar la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Google despedirá 12.000 empleados, aproximadamente el 6% de su fuerza laboral, con lo que se vuelve en la empresa tecnológica más reciente que reduce su personal. Y el creador español Manuel Torres entró en los libros de historia de la moda tras crear un vestido con aerosol sobre el cuerpo de una top model, una imagen que ha animado a grandes casas de moda a interesarse por su proyecto. Ya estamos en nuestro segmento de ciencia y tecnología porque a través de WhatsApp ahora se podrá enviar fotos de alta calidad. Ariane González informa.
La plataforma de mensajería instantánea WhatsApp ha implementado una opción que permite el envío de fotografías sin comprimir, conservando su calidad original. Esta función ya está disponible en las últimas actualizaciones. También la opción de compartir notas de voz o un nuevo modo para migrar el historial de chat con un código QR. La opción para enviar las fotos se activa a través de una función de ajustes que permite configurar la calidad de la foto entre automático, mejor calidad y ahorro de datos. Además, aparece en un nuevo icono de configuración situado dentro del inicio de herramientas cuando se va a enviar la fotografía. Para Radio y Televisión Martí, les informó Ariane González.
Y después de la dolorosa eliminación en los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA de Qatar, la Confederación Brasileña de Fútbol está buscando un nuevo técnico. Y a pesar de no cerrar puertas a la llegada de un brasileño, hay preferencia por un extranjero. Según la revista Lance, los elegidos podrían ser Carlo Ancelotti, José Mourinho, Zinedine Zidane y Luis Enrique. En el caso de Ancelotti y Mourinho, ambos tienen trabajo y están a mitad de temporada al frente del Real Madrid y el AS de Roma. Respectivamente están así, pero mientras que Zidane y el español Luis Enrique están libres, serían opciones quizá un poco más viables. Lo cierto es que la Confederación Brasileña de Fútbol quiere el jogo bonito y quiere ganar. Confían en que podrán cerrar la contratación de alguno de ellos antes de que la verde amarela enfrente a su primer rival en la fecha FIFA del mes de marzo.
Radio Martí Noticias.
Terminamos, gracias por acompañarnos en nuestra misión informativa desde el estudio al ingeniero Tony Simón en asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, que les espera a las 5 de la tarde para un nuevo encuentro informativo. Gracias.
Radio Martí, el mundo de la información.